con María del Rosario Guerra, Jorge Enrique Vélez, Jorge Enrique Robledo y Luis Ernesto Gómez. Senador Robledo, ¿qué cree usted que estarán pensando los miembros de las FARC después de lo que acaba de pasar con Jesús Santrich? Porque, pues como decía usted aquí fuera del aire, debe haber mucho nerviosismo y mucha preocupación con respecto al cumplimiento de los acuerdos, que es además lo que han dicho como consecuencia de este arresto.
No, yo insisto, esta es una crisis bien, bien grave. Bien grave porque las lecturas son diferentes y de acuerdo con lo que ya oímos, pues una lectura, que es una lectura, es bueno, aquí no hay justicia, sino lo que hay es un manejo político de las cosas. Y si esa idea cunde en esas filas o en esas exfilas, pues ese es un asunto de altísima complejidad. Yo por eso insisto en que midamos cada palabra que se diga y cada análisis. O sea, aquí hubo una violencia de medio siglo, que yo creo que en términos fundamentales fue superada. Ahí están las cifras, ahí están las estadísticas. Eso no quiere decir que entonces haya que tolerar cualquier cosa que sea indebida o ilegal por parte de quienes se salieron de eso, pero sí quiere decir que hay que tener cabeza fría para cómo se plantean las cosas, porque tampoco se puede levantar la teoría de que si alguien de una organización o de una familia o de un colegio o de una empresa, lo que sea, delinque, entonces todos los demás también son delincuentes. Esas son cosas que hay que mirar con cuidado, porque bueno, yo soy de los que creo que sería muy grave que alguien, repito, levantara la teoría de que como estos hechos gravísimos han pasado y así terminen como terminen, entonces lo que hay que hacer es volver trizas los acuerdos y acabar las cosas. Eso, yo en eso le hago una reflexión al país. Yo sigo pensando que hay que hacer esfuerzos porque ese proceso pues avance de la mejor manera y porque definitivamente lleguemos al día en que ese sea tema de la historia de Colombia y que se haya confirmado el fin de una violencia de medio siglo que le causó daños gravísimos al país y a la que creo yo nadie debe querer regresar bajo ninguna circunstancia.
Llama la atención la contundencia con la que habló Santos y con la que habló Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la Nación. Dijo que había pruebas concluyentes y demás. ¿Qué cree usted que van a hacer las FARC, Luis Ernesto Gómez, después pues, de lo acontecido?
Pues yo creo que seguramente estas reacciones que hemos escuchado de algunos voceros de las FARC son reacciones en caliente también ante una sorpresa. Si el señor Jesús Santrich estaba delinquiendo y seguramente muchos de sus compañeros eventualmente no sabrían del tema, y por eso seguramente las reacciones. Yo comparto la visión del senador Robledo, y es que la dirigencia nacional tiene una gran obligación, una gran responsabilidad que no tuvo en los últimos meses, de no politizar un tema tan sensible. Va a ser muy difícil en medio de esta campaña electoral, y ahorita cuando el doctor Vélez se preguntaba qué va a pasar con la silla vacía, qué va a pasar con los acuerdos, lo que me recuerda es que el país tenía que tener una jurisdicción especial para la paz con ley estatutaria lista en el mes de febrero, tenía que tener todo un aparato fruto de los acuerdos lista para permitir que todos estos trámites se dieran en una institucionalidad que estaba contemplada en el acuerdo, y desafortunadamente la mezquindad política y los cálculos electorales, tanto del partido como del doctor Vélez, que torpedió a través de su presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, permanentemente la JEP.
Que no hubiéramos dicho
y
esto.
Ni qué decir, el Centro Democrático a lo largo de toda la implementación, en vez de pensar en el país, pensar en blindar instituciones, pues utilizaron electoralmente el tema, y hoy, sin duda, pues tenemos a un Jesús Santrich que no pudo acogerse a una JEP ya con no, toda siquiera, la institucionalidad,
pues, siquiera
sin
no
hizo un juramento, primero, no, escuche, pues, pero escuche,
siquiera no se acogió.
Y para que quede absolutamente claro, hoy estamos hablando de que el Jesús Santrich, por haber cometido cualquier delito, eventualmente, si eso es lo que plantea la Fiscalía y la DEA, pues está hoy se acoge a la justicia ordinaria.
No, pero ya, escúchame.
Una pregunta, para orientar incluso a la gente de orden técnico, que yo no sé, o sea, quien se acoge, digamos, a la JEP se está acogiendo en los delitos cometidos hacia el pasado.
Antes de la firma del acuerdo.
La pregunta es esta: si alguien que comete un delito después de los acuerdos, etcétera, ya su pasado no se lo investiga y juzga la JEP.
No.
¿Se pierde todo?
Pierde absolutamente todos los beneficios, así quedó en los acuerdos.
Él pierde todo. Si se prueba, pierde todo, así quedó en los acuerdos.
Si hubo
algún partido. O sea, que le cae el peso de
total, todo y también todos los anteriores. Y además, las penas de justicia transicional no aplicarían para una persona que delinca después de la firma del acuerdo, y si se prueba que el señor Jesús
Gracias al Centro Democrático.
Gracias al Centro Democrático.
Y a nuestro debate.
Y nos demoramos mucho.
No, no,
a mí me da mucha pena,
pero los que
propusimos,
los que hablamos tema de la JEP, y nos y me acuerdo que a Rodrigo Lara le tiraron toda la que por qué dijo, nosotros dijimos claramente, ojo con el tema de impunidad, estamos de acuerdo con la JEP, y creo que era un mecanismo que tenía que hacer, pero lo que ellos querían era mantener una JEP a futuro, que si delinquían, que si había testaferrato, que si había cualquier cosa.
Eso no es cierto, doctor.
Pues claro que sí, recuerda el tema del testaferrato.
Pues
cómo no va a ser cierto si la misma Corte Constitucional nos dio la razón a nosotros. Es la misma Corte Constitucional que nos da la razón y nos lleva a este punto. No le pongamos a esto emoción, pongamos la claridad que eso tenía. ¿Qué tal que ese artículo que el fiscal general de la Nación recordará cuando fue al Congreso habló de cuatro temas? El tema de testaferrato, lo que la senadora les leyó hace 10 minutos.
La senadora leyó el acto legislativo que eso se votó mucho antes,
que fue lo que ella leyó. Y eso fue lo que quedó y que la Corte ratificó y que permite hoy que este señor se vaya extraditado a los Estados Unidos.
El exviceministro está equivocado. El Centro Democrático siempre habló de cuatro temas. Escúchame, Jorge. El primer tema, había impunidad y sigue habiendo impunidad. Van a llegar al Congreso con impunidad.
¿Pero cuál es la impunidad? Segundo, si acaban
tema,
de dar una declaración que
no
el señor
estábamos
fue tomado
de acuerdo con el narcotráfico como delito, como conexo al delito político. Y hoy, gracias, y tengo que decirle, fue un memorando del fiscal general también de la Nación que ayudó, aparte del debate que dimos nosotros en la comisión primera y en plenaria. Tercer tema, que también lo dijimos claramente, ¿dónde está la ruta del narcotráfico? ¿Dónde está la plata que no se ha entregado para resarcir a las víctimas? Esto lo que está reflejando claramente es que aquí jugaron con la buena fe del gobierno Santos. No sé si buena fe o el interés del gobierno Santos, pero jugaron. Y yo estoy segura que aquí en lo que hoy se está destapando, muy seguramente debe haber más, porque es que cuando tenemos más de 200.000 hectáreas de coca, aquí lo que hay detrás es el negocio de narcotráfico que sigue rampando. Cuarto, el gobierno lo que está reconociendo hoy es que efectivamente el haberle entregado todo a los criminales de lesa humanidad no le ayudó para fortalecer la institucionalidad y por el contrario se aprovecharon para fortalecer el negocio del narcotráfico y fortalecer la disidencia.
María Rosario, lo que queda claro hoy es que no hay impunidad, o si no el fiscal general de Nación no estaría investigando ni habría salido el presidente de la República. Déjame terminar, por favor. Los llamados a presentar las pruebas.
Después, hay impunidad para todos.
Segundo, María Rosario, lo único que demuestra esto es que la implementación de la paz necesita seguridad jurídica, necesita una dirigencia política que ponga a un lado su interés electorero y piense en generar una estabilidad, y como lo dijo el señor Robledo, una estabilidad pensando
no le vaya a echar los
desbordados que necesitan una seguridad jurídica y que hoy no están delinquiendo y que no podemos mandarlos otra vez al monte.
No, el tema que usted no hubieran sido capaz de manejar el Congreso, hacer las cosas, no vaya a poner ahora el tema de salvar a Santrich, pues porque es que no se hicieron las cosas. Santrich hoy, con las pruebas que contundentes que dijo el señor presidente de la República y el señor fiscal, es un delincuente.
Y
se tendrá que lo mismo si corren las pruebas.
Entonces no digan
el debido proceso y si se demuestra que es un delincuente.
No, por eso
es un delincuente y el presidente ya dijo que lo iba a extraditar. Aquí el tema es que necesitamos que los acuerdos tengan una seguridad jurídica, independientemente de quién sea el presidente, que tenga una seguridad jurídica, o si no, los desmovilizados van a quedar en absoluta
duda si se devuelven a la
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Enrique Robledo. Si un reinsertado hace las cosas bien, no va a necesitar de volver a delinquir. Y esté tranquilo, y seguramente la mayoría lo van a hacer. Y tendremos que respetar eso, estamos totalmente de acuerdo. Pero a mí no me venga, pues, que ahora la Santa Paloma de Santrich.
Que estoy hablando de Santa Paloma, no, Jorge.
No,
me pongas palabras, porque yo, en todo lo contrario, he dicho, ahí, si hay unas pruebas y se da el debido proceso, pues maravilloso que el señor y lo extraditen. Lo que estamos diciendo aquí, la mezquindad política de algunos partidos políticos, el cambio Cambio Radical, Centro Democrático, impidió que la implementación tuviera la seriedad.
Tener principios, sigue esa mezquindad política.
No pensando en el país, no pensando en la institucionalidad, sino pensando en una ventaja electoral. Vamos a tener muchos problemas para implementar el acuerdo de paz y muy seguramente muchos desmovilizados se van a volver a montar.
Oigan, la fiscalía exactamente qué es lo que dice con respecto a Santrich, Alejandro Villegas tenía aquí.
Básicamente que en el mes de junio comenzaron los contactos de Santrich con unos cómplices para enviar esta droga y el primero de noviembre del 2017 hubo una entrega de 5 kilogramos en un vestíbulo de un hotel aquí en Bogotá. Luego hubo unas reuniones, varias reuniones que se sostuvieron en la casa de Jesús Santrich con sus cómplices y los eventuales compradores y lo que se acordó es que se enviarían 10,000 kilogramos de cocaína y que se iba a pagar $15 millones. Se iban a enviar primero 7,000 kilogramos de cocaína y a los 30 días siguientes se enviaría el resto de la droga. Y dice también en este artículo que envía la fiscalía que los compradores incluyeron el uso de aviones registrados en los Estados Unidos para seguir transportando estas drogas hacia
¿Tú crees que esta plata era para él? Esa plata no era para Santrich, esa plata era para el grupo. Por eso yo creo que ahora al fiscal le toca mirar con cómo eran los tentáculos de Santrich.
Pues si eso es para el grupo, pues tendrán que correr todos con la misma suerte. Y eso lo que demuestra es que sí había una justicia clara para quien incumpliera los acuerdos, pues pagara y le cayera todo el peso de la ley.
Tiene toda la razón. Eso no se está discutiendo.
Bueno, oigan, cambio de asunto porque hoy ha habido, con respecto a la campaña presidencial, una decisión importante de Piedad Córdoba, que estaba aspirando a la Casa de Nariño. Ella ha dicho que se retira de su aspiración, que renuncia a su aspiración por el estado de salud de su madre, y además dijo lo siguiente.
Colombia se encuentra en una encrucijada. Quisiera que mi decisión sea entendida como lo que realmente es, un acto ineludible y de obligado cumplimiento para lograr el objetivo con el que sueñan millones y millones de colombianas y colombianos. Mi retirada de la carrera electoral no presupone en modo alguno mi retirada de la política. Para mí, como para gran parte de mi familia, la política es una pasión. Es una pasión sustentada en la creencia de que el servicio a los demás es una de las más nobles actividades a la que puede dedicarse el ser humano. Lucho cada día por dignificar la actividad política y maldigo cada noche a quienes la ensucian con su vil comportamiento.
Ahí está lo que dijo Piedad Córdoba y la pregunta es, aunque el porcentaje que ella ha tenido en las encuestas es realmente bajo, de alrededor del 1%, 2%, ¿a dónde irán a parar esos votos, los votos de Piedad Córdoba? Senador Robledo, ¿qué cree usted?
Bueno, no, lo primero es que pues la explicación que da Piedad Córdoba es un asunto familiar, ¿no?
De la enfermedad de la madre.
Bueno, pues yo no tengo por qué poner en duda que esa es la, claro. que es la explicación. Ahora, es probable que ella más adelante tome algún tipo de determinación de respaldar a alguien, no lo sé realmente, pero pues normalmente en política es así, nadie deja los votos volando, pues es muy raro, entonces nos tocará esperar. Sí, o bueno, es probable que no. Realmente no tengo la capacidad para saber qué puede terminar pasando por esa votación, ni siquiera cuántos votos puedan ser realmente.
Doctor Vélez.
Mire, Piedad es una mujer muy coherente, siempre ha sido muy coherente. Critíquela o no critíquela, uno hay que reconocerle su coherencia. Si tomo esa decisión es porque la situación familia tiene que ser muy difícil. Yo sé la relación que ella tiene con la mamá, es una relación bastante allegada y seguramente eso la obligó. Pero yo creo que la gente que iba a votar por Piedad no es personas que van a esperar que diga Piedad. O sea, esa es gente demasiado alineada con Piedad Córdoba de toda la vida. Entonces, eso no se van a ir mañana para un partido o para otro. Van a esperar que ella dé una señal, no la va a dar rápido. Seguramente Piedad también, que es muy hábil políticamente, dijo, no lo digo, voy a esperar que cómo se mueve todo este tablero y seguramente en cualquier momento lo dirá, en 10, 15 días o 20 días, pero seguramente lo va a hacer ella directamente.
María del Rosario Guerra.
Yo creo que, sumado a la situación de salud de su madre, es que no logró capturar el respaldo de los ciudadanos, porque lleva ya cerca de un año en esta campaña y no repuntó. Entonces también es una manera de poderse hacer un lado. ¿A quién va a apoyar? No sé. Hace unos días que hizo una declaración, pues daría la impresión que no era Petro, pero no sabe uno. En política nunca ha estado la última palabra. Pues uno tendría que ver que tienen que ser personas afines a sus principios y ahí pues no son muchos. Yo creo que pueden ser dos.
Luis Ernesto Gómez.
Yo creo que la respuesta es clara. Digamos, hoy en el espectro político, el que más se acercaría y, digamos, quien recogería ese sentir de la izquierda debe ser el candidato Gustavo Petro. Yo creo que, sin que haya mayores adhesiones, el electorado de Piedad Córdoba seguramente se va a sentir recogido por esa propuesta.
Bueno, queremos cambiarle de tema nuevamente y hablar sobre las encuestas. Yo sé que hay una gran controversia y mucha polémica con respecto a los sondeos, pero ha aparecido una nueva, que es la encuesta de Datexpo, la ha publicado la W. Según ese sondeo, atención, y fue divulgado hoy, incluso se hizo hasta el viernes de la semana pasada, si las elecciones fueran en estos momentos, los resultados serían los siguientes. Por Iván Duque votaría el 42,2% de la gente. Por Gustavo Petro, en segundo lugar, el 33,4%. Por Sergio Fajardo, el 6,8%. Por Germán Vargas, el 6,1%. Por Vivian Morales, el 1,7%. Por Humberto de la Calle, el 1,6%. Y por Piedad Córdoba, el 0%. Ella ya ha salido de la pelea. Por otra parte, señala esta encuesta, el voto en blanco tendría un 0,2%. No sabe, no responde el 6,5%. Repito, en los primeros lugares, Duque, 42,2%. Petro 33,4, Fajardo 6,8, Vargas Lleras 6,1, Vivian Morales 1,7, Humberto de la Calle 1,6. ¿Le suena ese resultado real, doctor Vélez?
Bueno, es que una de las encuestas tiene que utilizarlas para los temas de estrategias políticas. Si fuera por las encuestas, nosotros hubiéramos marcado 6 senadores. Eso es lo que nos decía la misma encuesta de esta empresa una semana antes. Nos decía que el Centro Democrático sacaba 27, 28 senadores, nosotros sacábamos 6, 7. Recuerdo que hablaban del Partido Verde que iba a sacar una gran votación, y eso no se dio. Mire, yo lo que creo, y creo en las encuestas de carne y hueso, y yo lo viví porque recorrí el país en el tema de Cambio Radical, y casi que di la cifra exacta yo de cuánto iba a ser la votación. La dije el viernes antes de elecciones, dije entre 2.150.000 y 2.200.000, y esa fue la votación. Y hoy le puedo decir con toda claridad que Germán Vargas va a la segunda vuelta, y obviamente por la estructura, no solamente que tenemos nosotros, sino hoy se da el acuerdo seguramente con el partido de la U, van a venir otros acuerdos que nos va a permitir una estructura. La votación en Colombia de presidencia nunca ha pasado del 20 al 25% en opinión, siempre ha sido una votación también de estructura. Es que eso requiere, y estructura no digo...
¿Estructura es maquinaria?
Estructura es...
Ese es un eufemismo.
No, estructura es cuando usted tiene personas que trabajan con el partido hace mucho tiempo, que tienen su familia, que obviamente el día de las elecciones trabajan todos para poderlo hacer, como lo tienen todos los partidos. Los que estamos aquí, los cuatro, representamos partidos que tienen estructura, son leales a ese tema, y los candidatos que están hacia arriba, pues todos tienen esa estructura. Entonces, la verdad, yo creo en las de carne y hueso, y eso va a cambiar. Mire, los dos, y miren, los dos que estuvieron en la consulta, 3 meses invirtió Duque en publicidad. Mire, por todas las carreteras que yo pasaba, no veía un señor la valla de Duque, y de Duque, y de Petro, y de Duque. Nosotros apenas estamos sacando, y lo digo por Fajardo, y lo digo por De la Calle, apenas estamos empezando a sacar la publicidad. No teníamos publicidad en radio. Es decir, no teníamos los mismos equilibrios que tienen. ¿Quiénes se bajaron en todas las encuestas? Los que no estuvieron en la consulta. ¿Quiénes se subieron? Los que están en la consulta. Eso no se ve todavía, y apenas se verá dentro de 8, 10, 15 días, cuando estos debates empiecen a generar una perspectiva, cuando obviamente también la publicidad así lo haga. De resto, pues es un tema, digamos, que es la cola de la consulta, que obviamente ahí está reflejada en las consultas.
Senador Robledo, por lo que usted ve en las plazas de los pueblos, en las calles de las ciudades, ¿estos porcentajes están bien?
Yo no haría esa afirmación. A ver, con las encuestas hay que decir que, bueno, ahí están y hay que tenerlas en cuenta. Pero miren, hace 4 años a estas alturas, Santos le ganaba lejos a Zuluaga para la primera vuelta y perdió con Zuluaga. Sí, hace 8 años Mocus le debió haber ganado a Juan Manuel Santos la presidencia, y todos sabemos lo que pasó. Hace 15 días en Costa Rica alguien debía ganar como por el 10% y perdió como por el 30%.
Pastor Cristiano.
Sí, estas son cosas que... Sí, ahora, dice el doctor Vélez una cosa que yo creo. Es evidente que quienes están punteando en las encuestas tuvieron una ventaja porque estuvieron en las consultas. Eso es una cosa que es absolutamente obvia. Entonces, digamos que faltan 70 días. Yo creo que esos 70 días van a ser definitivos y falta ver qué va a terminar sucediendo al final, porque al final las encuestas no es lo que se diga ahora, sino lo que se diga el 27 de mayo. Nosotros estamos trabajando muy bien, muy cómodos por donde vamos, no encontramos sino cariño. Ayer, por ejemplo, yo estuve caminando aquí por Bogotá con mis amigos repartiendo el respaldo del Polo a la candidatura de Sergio Fajardo. Y se los cuento, no hubo una sola actitud de rechazo, de desplante, de molestia, etcétera, de ningún ciudadano. Entonces, y eso es lo mismo que estamos reportando a todas partes. Entonces, nosotros estamos dedicados a trabajar y ya veremos qué dice la realidad.
Y la posibilidad de algunos miembros del Polo Democrático que no estaban muy satisfechos con el desempeño de la campaña, Iván Cepeda y varios que habían hablado de la posibilidad de acercarse a Petro.
¿Cómo tendrán ellos que, pues, en su momento, quien quiera decir alguna cosa, decirlo? No me corresponde a mí. La posición es que el Polo tiene, la candidatura de Sergio Fajardo tiene aval del Polo Democrático Alternativo. Fue una decisión tomada conforme a todas las reglas estatutarias y bueno, ahí está el Polo haciendo esa campaña.
Luis Ernesto Gómez, ¿le parecen estos porcentajes los que se ven en la calle? Duque 42,2, Petro 33,4, Fajardo 6,8, Vargallera 6,1, Vivian Morales 1,7, Humberto de la Calle 1,6%.
Bueno, aunque evidentemente la encuesta no favorece a mi candidato Humberto de la Calle, yo creo que con las encuestas no se puede pelear. Pero sin duda son una fotografía del momento. Y la fotografía del momento es fruto de, como lo han dicho mis compañeros de mesa, fruto de unas consultas que dieron una gran visibilidad, no solo porque había pauta oficial, porque realmente estaban en campaña, porque la ley les permitía estar en campaña, mientras que a los otros candidatos no se lo permitían. Pero yo quisiera es hacer énfasis en lo que hemos visto con los debates. Esta encuesta, yo revisé la ficha técnica, salió a campo antes de los debates, y los debates es el espacio donde realmente los colombianos empiezan a conocer las propuestas. Conocieron las propuestas de Duque y Petro porque estaban en campaña y en consulta, y ahora están conociendo las propuestas de figuras como Humberto de la Calle. Y lo que pudimos ver, yo creo que un indicador muy, muy relevante es las búsquedas en Google durante el debate. Eran 5 veces las búsquedas en Google por Humberto de la Calle, porque hay que reconocer que Humberto en la etapa de las consultas pues no tuvo mayor figuración, pero apenas los colombianos ven a un hombre, a un estadista de la talla de Humberto de la Calle, con tanta calle, tanto recorrido, le paran bolas. Yo creo que eso no es de encuestas, son personas buscando en Google, pues empiezan a conectarse con el mensaje. Yo lo que quisiera es que ojalá los debates siguieran con el formato como fue en Barranquilla, que era un verdadero debate, no pensado para la televisión, sino pensado para el debate, donde además todos los candidatos, yo debo decir, se fajaron. Yo creo que todos, independientemente de las posiciones, tuvieron un debate brillante y le están dando a los colombianos lo que hay que ver, y es cuáles son las propuestas. Aquí esto se ha basado, es que Duque es paraco, que Petro es castrochavista, y en esa pendejada los colombianos no han conocido realmente las propuestas de avanzada que tiene, por ejemplo, un candidato como Humberto de la Calle.
María del Rosario Guerra.
Yo sí siento en la calle, en el recorrido que he hecho, en las reuniones, que nuestro candidato Iván Duque se está consolidando. Nos hemos reunido no solo con empresarios, sino puerta a puerta. Los comités de base están proliferando. Los comités de base que respaldan la campaña de Duque presidente, y cada día siento que se está consolidando más ese binomio entre Iván Duque y Marta Lucía Ramírez para llegar a la presidencia y la vicepresidencia. Yo aquí hablaba el doctor Vélez sobre la alianza Vargallera con la U, la alianza entre muchos mermelados y cobijados por Santos, o sea, que esa pues es...
La mermelada fue la de Uribe. ¿Quién se inventó los cupos?
Yo sí creo que el vicepresidente Vargallera tuvo mucho para inaugurar y se promocionó. O sea, las consultas, claro que ayudan, pero hay unos que han tenido más exposiciones que otros. Lo que es cierto es que las propuestas de nuestro candidato están calando mucho. Su brillante intervención en el foro de la Universidad del Norte y el Heraldo y Telecaribe fue contundente. Entonces aquí claramente tenemos una fórmula que de seguir trabajando y apelando a la base, que es lo que nos interesa, de todos los partidos y movimientos políticos, pues...
Ya le dio miedo a los debates a Duque, ¿no? No valde el Pacífico mañana. Pues
pareciera, digamos, hay que reconocer
no,
que
la, no le el debate de Barranquilla
todo lo primero
le dio susto. Después de...
No, ya le dio susto.
El avión en caída con un piloto dormido ahí mató a
Barranquilla. Ah, no, no, pero eso sí me gusta a mí lo del piloto, siquiera lo tocó.
Sí, una torpeza
porque
enorme,
es, porque es preferible ver a un copiloto dormido que a un tipo que no sabe pilotear, piloteando.
Que no sabe pilotear, tiene...
Eso sí es más grave.
No solo sabe pilotear, sino que está estructurado. Ahí me uno al doctor Vélez, esa fórmula le salió fatal. Y no fue propuesta irrealizable como la del candidato del Partido Liberal.
Bueno, ya regresamos 8:00 de la noche.
Ya regresamos.